¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este segmento Conociendo al Rabino. Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de conocer un poco más al rabino Damián Caro. Damián, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros.
No, por favor, gracias a vos.
Un placer hablar con usted y, a ver, fuera de aire hablamos de que me permita tutearlo, así que voy a intentar tratarlo de vos.
Te pido más que todo.
A ver,
Te pido, por favor.
claro. A nosotros nos interesa conocer un poco más y comenzar esta entrevista, que nos cuentes cómo es que llegaste a ser quien sos hoy, cómo fue tu formación, tus estudios, cómo fue tu vida hasta este momento.
Bien, para hacerlo breve y tratar de no ser muy repetitivo, que ya varias veces lo contamos, yo vengo de un hogar judío tradicional, clase media, de Buenos Aires, que me mandan mis padres desde sala de dos a un jardín infante judío, no por motivos precisamente de identidad judía, sino por otro tipo de motivos. Y en la preadolescencia empecé a preguntarme lo que después entendí que eran preguntas existenciales, como cuál era el sentido de la vida y demás. Y en diferentes búsquedas, y por mi pasión por los judíos que también venía, se juntó en algún momento. Yo, además la formación en el colegio hebreo, medio turno y medio turno en el colegio público, con un sexto y séptimo grado en un colegio judío integral, por otros motivos, un bar mitzvá en una comunidad que elegí yo, que no era tan tradicional, tan comunidad como en general, pero al año siguiente un compañero y un amigo, con quien además también íbamos a los movimientos juveniles sionistas, iba a hacer su bar mitzvá y ahí conocí una comunidad conservadora y me fui a estudiar y el rabino Moti Maharavi, con su carisma y su saber, no solo intelectual sino también emocional, y un grupo de jóvenes con los que estudiábamos, me acerqué mucho, y eso fue intensificando mi cercanía no solo al estudio, sino también una vida práctica judía religiosa. Y principio, ya la mitad de mis 14 años, y con muchas búsquedas, más allá de la identificación con los judíos y el placer que da a los judíos, las búsquedas existenciales, me permitieron recorrer muchos lugares y llegué a Chabad Lubavitch, ya principio de mis 15 años. Ya me fui a vivir al internado de Chabad Lubavitch, dejé toda la vida anterior como la conocía. Damián pasó a ser Itzhak full time y me formé en Lubavitch. Hice una carrera Lubavitch clásica con todo lo que eso tenía y unos 15 años después, podría decir, 20 años después, dejé no solo el trabajo, sino también el modo de vida y la filosofía mística jasídica de Lubavitch, en general, aunque no en todos sus detalles, principalmente porque ya algunos años venía buscando y repreguntándome otras cosas. Y eso generó en mí los cambios y las decisiones. Y saliendo de Lubavitch, empecé a trabajar en una dirección ejecutiva de Fundación Judaica, una red de instituciones judías multidenominacionales. Estuve un tiempo después como rabino en Paso, un par de años, y después fui al Templo Libertad, todo en la red judaica hasta el día de hoy. En el Templo Libertad hicimos un Bet Midrash, Yesodash el Torah, y prontamente fue como la comunidad. Y entonces fui también parte del equipo rabínico del Templo Libertad, secundando siempre, acompañando al rabino Sergio Berman. Y hace unos años el rabino Berman, con el rabino Nissenbaum, con el rabino Gretz, entre judaica, entre esta fundación judaica y la comunidad Mishkan, comunidad históricamente reformista en la Argentina, hicieron el Instituto de Formación Rabínica Reformista y me pusieron como decano, de modo que los últimos años mi ocupación principal es ser el decano del Instituto de Formación Rabínica Reformista y sigo formando parte del equipo rabínico del Templo Libertad.
El primer decano es, ¿no? Usted o vos sos el primer decano.
Porque es nuevo el instituto, claro. Tiene unos 3 años.
Me permito detenerme en lo que fue ese paso del judaísmo ortodoxo al liberal, digamos, por llamarlo de alguna manera, porque imagino que habrá sido un proceso, ¿no? Es que de un momento al otro decís, bueno, la verdad me planteo tal y cual cuestión y quiero cambiar mi vida, digamos, un giro 180 grados. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué nos puede compartir?
Y bueno, es un proceso largo. Yo lo vinculo con el proceso anterior, que fue un proceso de búsquedas existenciales. Acá fue un proceso a partir de un replanteo de las verdaderas creencias. Diversos sucesos iban horadando, desde encuentros con personas, desde sentimientos, desde preguntas en la máxima soledad, como esto que estoy preparando para decir en clase, lo sigo pensando, es realmente cierto, escuchar un tema musical de música, sabemos que ahí no se puede escuchar otro tipo de música, entonces música no judía, claro. Y que yo, pero esto a mí me gustaba y yo lo disfrutaba, porque ahora lo tengo prohibido hace décadas, hace tanto tiempo. Y todo ese proceso llegó a que en algún momento aceptara hacerme las preguntas, porque hay una cantidad de mecanismos que tenemos en los lugares más cerrados, que son muros que uno se levanta ante los cuestionamientos propios, ¿no? Entonces, se me ocurre una idea así, viene del Yetzer Hará, el instinto del mal. Se me ocurre una pregunta así, Dios libre y guarde. Hasu y Shalom. Terminó. No hay que preguntar. Se me ocurre una pregunta así, hay que recitar más salmos o hay que lo que fuera. Y en algún momento me enfrenté a mis preguntas y tuve un camino extenso, un camino de charlas con teóricas, un camino de pensar, un camino de sentir, un camino primero individual y después también en pareja, en familia, un camino de tomar decisiones y de reestructurar, porque, ok, ¿qué es lo que no creo de lo que creía? Y entonces, ¿qué sucede? De pensar, de leer, de probar. Y finalmente llegó un día donde se efectivizó un momento de una salida formal, pero también llegó después todo un proceso de tiempo de seguir reelaborando eso y reposicionándonos y viendo dónde estoy, quién soy, qué pasaba con lo teórico puesto en la práctica.
Recién mencionabas, Damián, a tu familia y mencionaste también la música. ¿Qué nos puede contar Damián Caro que le gusta hacer en su rutina? Al rabino Damián Caro le gusta escuchar música, que creo yo debe ser una pasión importante. ¿Cómo está conformada su familia también? ¿Qué nos puede contar acerca de su rutina, su vida y sus gustos?
Bueno, en su momento, cuando yo hablaba de mi familia, era la mamá de mis hijos y mis hijos. Después nos separamos con la mamá de mis hijos. Tenemos un buen trato, muy buen trato, pero no somos más pareja. Esos hijos han ido creciendo y algunos viven aquí, otros viven en Israel, algunos se casaron y me dieron nietos. Y la música es algo que sí me gusta y me es importante. También la música jasídica, también la música judía, pero ahí me hacía referencia más al rock, y precisamente al rock nacional, y Charly García, los que me conocen saben que me gusta mucho, pero también me gustan otros estilos de música. Me gusta la música donde la letra juega un rol también importante, la latinoamericana, la contestataria, la reflexiva. También me gusta, como también, ni que hablar en inglés, pero también en otros idiomas, aunque no los entienda mucho, me da placer y me acompaña y me ayuda. Me gusta estudiar y me gusta pensar y me gusta por eso también enseñar, que para mí es una manera de estudiar y de pensar compartido con otros, y que casi que diría que me gusta más estudiar en Jabrutá o en Jaburot, digamos, con una persona o con muchas personas, que estudiar solo, que me gusta estudiar también solo, y me gustan los objetos libros. El libro como objeto es algo que me gusta. Reconozco todas las desventajas del objeto libro y las ventajas de los libros e-book, no sé cómo se dice en español, ¿no? De estos libros digitales. Sin embargo, sigo teniendo cierto fetiche por el objeto libro. Me gusta cuando puedo entrenar físicamente, es algo que también es una actividad que disfruto, y me gusta mucho jugar, ¿no? Los juegos de mesa como modo de vinculación y de compartir es algo que me ayuda a pensar y a disfrutar sin tener que necesariamente estar haciendo algo productivo, ¿no?
Claro.
Sino que disfrutar de la compañía, del ocio, es algo que también me gusta.
Vos recién mencionabas al pasar una frase que a mí me quedó, porque, a ver, se relaciona, y una de las, digamos, características y cualidades del rabino es la de enseñar. Ahora, vos recién mencionabas que para vos enseñar es aprender en conjunto.
Sí, bueno, un poco lo que dice la Mishnah, ¿no? Tan famosa del Tratado de Avot, que cuando uno estudia para saber, es una cosa. Cuando uno estudia para saber y para hacer, ya es otra cosa. Pero el que estudia para saber, para hacer y para enseñar, es un poco el nivel máximo. Los que nos formamos en Yeshivot y nos formamos en este sistema de estudio en Jabrutá con un compañero de estudio, con una compañera de estudio, tal vez me acostumbré mucho, ¿no? Le tomamos ese gusto a la mirada del otro, que es muy enriquecedora. Cuando yo estudio para mí, estudio de un modo. Cuando estudio para enseñar, aunque esté solo, ya mi cabeza está haciéndose preguntas que solo no me haría. Pero estoy solo, sí, pero hay un otro que va a escuchar. Entonces ya me permito como profundizar más. Ni que hablar cuando estoy sentado con otras personas y estamos estudiando, que la devolución en preguntas, en miradas, en notar cosas que quizá uno no había visto o no se le había ocurrido, nos ayuda. Nuestro sistema de estudio, como en el Talmud, es el de la discusión. Cuanto más preguntas en contra de lo que yo te estoy diciendo vos me hagas, más me vas a ayudar a abrir el asunto, a desarmarlo en porciones más pequeñas. Una figura recurrente en el Talmud sobre Rish Lakish y otros sabios, de cómo se lo veía estudiar cuando uno entraba a la casa de estudio, era la metáfora de que tomaban dos grandes montañas y las frotaban, las friccionaban entre sí hasta pulverizarlas. Y ahí la historia también entre Rish Lakish y Rabbi Yohanan, que cuando fallece Rish Lakish, el compañero alumno de estudio de Rabbi Yohanan, su compañero maestro, le traen a alguien que le traía pruebas a favor de cada cosa que él decía. Lo echó, lo mandó a la casa. Y con Rish Lakish era un buen compañero de estudio, porque a cada cosa que yo decía me traía pruebas en contra. Entonces yo tenía que seguir desarmando más los conceptos, esto que hoy llamaríamos, ¿no?, deconstruir, desmontar, ¿no? Un sistema ya muy talmúdico, que Jacob Derry, o Jacob Derrida, judío, retoma, ¿no? Quizá de ahí, de desarmar más el concepto. Y nosotros estamos acostumbrados, solo de leer el Talmud, digo, a pelearnos alrededor de las ideas y que eso sea lo que nos enriquece. Por eso a mí me cuesta mucho el pensar el estudio en soledad y además el estudio de los judíos, que tiene que ver siempre no con un otro. El estudio de lo humano siempre es con un otro. A partir de ahí que me parece que, bueno, que disfruto mucho más de estudiar con uno, o de estudiar para preparar para con uno.
Hablabas del otro, de la importancia del otro, en este caso para el estudio, y estamos atravesando un momento, no solo en la Argentina, sino en el mundo, de aislamiento del otro, por lo menos aislamiento físico. ¿Qué reflexión te merece, Damián, toda la situación que estamos atravesando, el apogeo del coronavirus, el impacto que está teniendo no solo en la Argentina, sino en todo el planeta?
Bueno, entiendo que es un momento difícil, duro, angustiante, que es un momento que no querríamos ni estar viviéndolo ni que nadie lo esté pasando, pero dado que estamos ya en medio de esta situación, como vos bien decís y como enseñaba Rabbi Israel Baal Shem Tov, hay que intentar de todo obtener siempre un aprendizaje, una enseñanza, una reflexión. Me ocurre que debiera ya quedarnos claro que no nadie se salva solo. Que justamente, ¿no?, esta idea de pensar en el otro. Nadie se salva solo. Si una persona de cualquier país, de cualquier color, de cualquier creencia, de cualquier ideología política, de cualquier edad, está sufriendo, nos afecta a todos. Literalmente, digamos, si se enferma, nos podemos contagiar todos, pero podríamos también traducirlo, si está sufriendo, estamos todos mal. Vivimos en un tiempo donde la ciencia y la tecnología nos han dado cosas fantásticas, maravillosas. Podemos vivir más, podemos vivir mejor, podemos alimentarnos más y mejor que nunca. Podemos tener más salud que nunca en la historia. Creo que el problema no está ni en la ciencia, ni en la tecnología, ni en los recursos, sino en el uso que hacemos de ellos. Creo que es tiempo de cambiar nuestra política. Política en el mejor sentido de la palabra, nuestros modos de convivencia en la polis. Creo que, como nunca en la historia hay comida para todos, y como nunca en la historia hay tantos de nuestros hermanos pasando hambre. Si en un momento se esperaba, en el idioma de nuestra tradición, el tiempo mesiánico, ¿no?, el tiempo en el que nadie tenga hambre, por ejemplo, hasta hace pocas décadas no teníamos o bien los alimentos, o bien la información, o bien los medios logísticos para que todos tengan para comer. Hoy ya tenemos. Tenemos la información, tenemos la producción y tenemos la logística para que cada ser humano tenga cubiertas sus necesidades básicas de alimentación. Y sin embargo, como nunca, la epidemia del hambre, que la produce el egoísmo humano y nuestras reglas, están inundando el mundo. De modo tal que creo que una reflexión interesante sería pensar, sin tremendismos, pero repensar nuestros sistemas. Como humanidad misericordiosa, amorosa, sensible, como familia, ¿qué podemos hacer para que cada ser humano tenga sus necesidades básicas de dignidad cubiertas? Agua potable, nutrición básica, salubridad básica de lo que nos dé la ciencia que tenemos hoy, un techo, un trabajito que le permita ser productivo y sentirse bien, que está haciendo algo por el bien de todos. Me parece que eso debiéramos, ¿no? Educación básica, me parece claro. Que eso debiéramos poder resolverlo. No estoy pidiendo celulares de última tecnología, ni electricidad, agua potable. Me parece que eso tenemos que repensar cómo hacemos para que todos pudieran tenerlo. ¿No? Que las fronteras de países son decisiones humanas. Bueno, a lo mejor tenemos que decidir otra cosa.
Para cerrar estas entrevistas, a nosotros nos gusta consultarle si tiene algún objeto, algo que le resulte significativo y quiera compartir con la audiencia y todos aquellos que nos están observando en este momento. ¿Qué le podríamos comentar? ¿Qué le podríamos compartir?
Bueno, como ya mencioné, los libros son uno de mis objetos. No soy tan de guardar tantos objetos, pero sí, el libro es como un objeto para mí importante, y podríamos hacer referencia, que también lo tenemos ya en cámara y cercano, al Talmud, que tengo aquí una edición del Talmud explicado. Podemos tomar un tomo. El Talmud, sin hacer publicidad a esta edición, ¿no? Como uno de los libros más importantes de nuestra tradición, el lugar en el que nos dedicamos, el Talmud se ha dedicado a interpretar y a discutir a partir de textos anteriores, por supuesto como la Biblia, donde nuestra tradición creo que tiene esa gran fortaleza, estar siempre estudiando lo anterior para reinterpretar y en una sana y hermosa discusión en la cual no nos peleamos, sino que nos respetamos justamente porque pensamos distinto.
Gracias por compartirlo con nosotros, Rabino. Gracias por estos minutos también. Un placer conocerte, Damián. Y bueno, gracias por estos minutos. Un abrazo enorme y Hag Sameach.
Gracias a vos, Hag Sameach, y a disposición siempre.
Gracias. El Rabino Damián Caro, dialogando con nosotros. Será hasta el próximo domingo. Gracias por estar. Chao.